La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Este lunes 24 de enero del 2022, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. En este arranque de semana, qué semanita, una semana espectacular. Vuelven las eliminatorias de la Conmebol, vuelven las eliminatorias de la CONCACAF, así que tendremos una semana espectacular, porque habrá actividad en Conmebol el jueves, el viernes y el martes de la otra semana. En CONCACAF el jueves, el domingo y el miércoles de la otra semana. Tres fechas en CONCACAF, dos fechas en Conmebol y bueno, y un panorama que va a quedar mucho más claro pensando en la última jornada que se va a disputar en marzo y que ya va a dejar a los clasificados a la Copa del Mundo. Ya en marzo lo único que va a faltar es saber los que clasifiquen a través del repechaje. Ya después vamos a conocer el resto de equipos que van a estar en la cita mundialista. Por eso comienza a palpitarse y a calentarse de a poquito los motores en lo que tiene que ver estas jornadas eliminatorias. Pero quiero comenzar con el América. Quiero comenzar con lo que fue la fecha 3 de la Liga MX y la derrota del América. Un América que va de mal en peor. Sí, de mal en peor. En el partido y en el campeonato. A ver, primero, analicemos en general la etapa de Solari. Primer campeonato bueno, terminando en la etapa regular segundo. Segundo campeonato bueno, terminando primero en la etapa regular. Primeros partidos los sumaba, los ganaba, los sumaba puntos, se acomodaba en los puestos de vanguardia. Pasaba muchas fechas para perder un partido, porque no era un América que perdía. En el torneo anterior perdió recién frente a Toluca. Si mal no recuerdo, la fecha 6, fecha 7. Los primeros partidos los ganaba, se acomodaba en las primeras posiciones. Y ahora vemos un América que en dos partidos, recordemos que tiene un partido pendiente ante Mazatlán, sumó un punto sobre 6. 1-1 contra Puebla y el 0-2 frente al Atlas. O sea que un Solari que con la experiencia después de dos campeonatos buenos en la etapa regular, muy malo en la liguilla, por lo que pasó contra Pachuca, por lo que pasó contra Pumas, era de esperar que en este tercer campeonato, en este tercer torneo, diera un salto de calidad y que el equipo creciera, que el equipo ya tuviese el rodaje, el andamiaje, el entendimiento, el automatismo de los torneos anteriores y pudiese sacar diferencias. Yo entiendo que los jugadores nuevos del América tienen un tiempo de adaptación, pero cuando analizamos la formación que utilizó contra el Atlas, sacando Sendejas, el resto ya hace tiempo que vienen trabajando con Solari. ¿Y dónde está ese trabajo reflejado en rendimiento colectivo? No se lo vio. No hay un trabajo que uno diga, no, el equipo ya de a poco tendrá que incorporar a Sendejas, de a poco tendrá que incorporar a Jonathan Dos Santos, de a poco incorpora a Diego Valdés, pero incorpora a una idea ya conocida, a una idea bien ejecutada. No, el equipo que tiene que ser base con Fidalgo, con Richard Sánchez, con Aquino, con Cáceres, con Sánchez, con Fuentes, con Reyes, con Ochoa, con Henry Martín, ese equipo ya tiene que jugar de memoria, tiene que dar un salto de calidad. No perdió jugadores titulares indiscutidos el América. El único Aguilera, digo de los titulares, pero Jordan Silva y Cáceres ya hace un tiempo que vienen trabajando, por lo tanto hay que dar un paso hacia adelante. Y el América colectivamente lo dio hacia atrás. Pero esto de mal en peor no aplicó solamente en el arranque de campeonato en un punto sobre 6, sino en una América que en el partido fue de más a menos. Porque el primer tiempo América fue más que el Atlas. Y segundo tiempo, con sus frustraciones, con sus inseguridades, sus errores, fue bajando su rendimiento y lo terminó perdiendo. Un mal segundo tiempo a un buen primer tiempo. América atacó más y buscó más el partido que el Atlas. Acá tengo unas estadísticas que no siempre me baso en estadísticas, pero 15 tiros al arco del América contra 4 del Atlas. 5 tiros de esquina del América contra 0 del Atlas. Claro, de los 5, de los 15 tiros al arco del América, solo 4 al arco, poca puntería. De los 4 del Atlas, 3 al arco, o sea que una efectividad altísima en el equipo de Diego Coca, prácticamente un 75%. Si remata el arco, va al arco. No desviados como los tiros del equipo en América. Por eso digo, lo de la América va de mal en peor en los campeonatos, cuando tenía que en este campeonato demostrar un nivel superior a los anteriores, y también en el partido. Ojo, esto recién comienza. América va a estar en liguilla. América lo vio entre los 8 mejores. América tiene plantel. Y de a poquito incorporará a Jorge Meré, incorporará a Diego Valdés. Jonathan, que jugó algunos minutos, Sendeja se va a ir consolidando. Y el conjunto irá creciendo como equipo y va a ser protagonista de este campeonato. No tengo dudas. Hay margen en el torneo para perder puntos. Pero las sensaciones no son buenas. Y lo peor del caso en este partido frente al Atlas, que no me gustó del América, la alineación. A ver, quiero interpretar algo. Salvador Reyes. Me gustó Salvador Reyes desde su llegada al América. Un futbolista que llegaba de Puebla para jugar como carrilero por izquierda en línea de tres, para jugar como lateral o para jugar como extremo por izquierda. ¿No es cierto? Son tres diferentes posiciones que puede utilizar Salvador Reyes. Pero vemos que en esta alineación que para el técnico Solari, un 4-2-3-1, 4 atrás, los dos en el medio con Aquino y Richard Sánchez, 3 para ofender, para atacar, Sendeja, Fidalgo y Reyes, y en punta Henry Martín. Reyes lo ubica en esa línea de volantes ofensivos, de hombres de ataque por izquierda. Reyes tiene que jugar como lateral sobre la izquierda, sí, como lateral, en la posición de Fuentes. Y Fuentes ir al banco de suplentes o jugar como defensa central. Y poner en la posición de Reyes a un hombre con características de ataque, que puede ser el propio Sendejas, que puede jugar por izquierda, o Lainez, o Roger, o cualquier atacante que se sume a Henry Martín. ¿Por qué digo esto? Porque Fuentes como lateral no tiene penetración, no tiene ataque. Es un lateral que tiene más características de defensa central que de lateral. No es un lateral que ataca, que llegue mucho a línea de fondo, acompaña, pero no hace daño en ataque. Reyes no es un extremo, no es un delantero. Y en esos metros finales de la cancha, los que atacan tienen que ser futbolistas desequilibrantes, futbolistas de peso, futbolistas de presencia en el área, futbolistas de buena pegada. Y es mejor poner a Reyes como lateral con el factor sorpresa, que se sume a la zona de ataque, que se sume al propio Sendejas, al propio Fidalgo, a Henry Martín, se sume de atrás. Estiro, a ver, voy a hacer una comparación. No estoy comparando jugador con jugador, no. Estoy, a veces me gusta dar estos ejemplos para que la gente entienda mejor la función de un futbolista. Y voy al caso de Real Madrid. Y que quede claro, no estoy comparando a Marcelo con Reyes de ninguna manera. Solo Marcelo como lateral izquierdo en el Real Madrid ataca constantemente y se suma a la zona ofensiva. ¿A quién? Se suma a Vinicius, se suma a Benzema, se suma a Toni Kroos, se suma a Rodrigo, se suma a los que estén atacando. Pero él, por esa banda izquierda, es el socio, vamos a llamar de Vinicius, que se mueve por izquierda. Perfecto. Si Salvador Reyes juega en la posición de Fuentes, Fuentes puede ser el socio de ese extremo por izquierda que tiene más características ofensivas de ataque. ¿Me explico? ¿Entendemos? Entonces, es una alineación prácticamente con dos laterales izquierdos, con precauciones, con temores. Es eso lo que transmite Solari. Porque Reyes me va a dar marca, sí. Entonces, Reyes me da marca y Fuentes mucho más. Tengo dos hombres más para jugar una final de un partido cerrado que para atacar y proponer. Si quiero proponer, tengo que buscar a Reyes como lateral y me aparezca de atrás. Desde ahí ya está transmitiendo en la alineación temores Solari. Está transmitiendo un equipo con el freno de mano puesto. Ataco con el freno de mano, no me suelto. Por eso le terminó yendo como le fue. Porque atacó, pero siempre eran ataques con malas culminaciones, con desesperaciones, con llegada del propio Reyes. Reyes tenía que ser un socio de ese hombre por izquierda. Sendejas, primer partido con América, no se le puede pedir más, está debutando. Soy de la idea que los que debutan tienen que ir al banco de suplentes y de a poco ir incorporándolos en el equipo ya armado. No, lo pone como titular. Tampoco Sendejas es un fenómeno para decir que va a marcar diferencias. Fidalgo muy movedizo, muy participativo, pero no deja de ser Fidalgo, quien no tiene el remate ni a distancia, quien se desprende bien y tiene buen pase, pero nada más que buen pase. No tiene gambeta, no tiene ese equilibrio en el 1-1, no tiene el remate ni a distancia, se le faltan otros atributos a Fidalgo. En el pase es muy bueno, el transportando, corriendo, se mueve bien, recibe, descarga, pero a veces le falta otras virtudes a la zona de ataque. Henry Martín es Henry Martín, un 9, 6 puntos. Henry Martín no es un killer del área, no es un goleador de eso que uno dice, Henry Martín no perdona en el área. Y así fue el América, perdiendo peso, chocando con su propia potencia ofensiva y con los temores que ya está transmitiendo Solari, que transmitió en la alineación y que en este trabajo que hacemos referencia, que ya lleva más de un año, tendría que empezar a mostrar otros resultados. Por eso terminó perdiendo, aunque hizo el gasto, aunque el partido lo fue a buscar. Enfrente un Atlas, tranquilo, sin apuros, jugando con la desesperación del rival, y en un momento encontró un Barbosa bien ubicado y metió un golazo espectacular. En el segundo tiempo soltó un poco más, digo Coca, a este Atlas que si seguía con esa actitud el partido lo perdía. Lo perdía, porque había mostrado poco en la primera mitad, más allá de que sacó una pelota notable Ochoa. Ahora, después, Barbosa aparece en posición de gol, un mal despeje del América, no sólido con la pelota de atrás, y le pega y marca un golazo que si le pega 10 veces marca uno, porque no era fácil meter el gol desde la posición donde la encontró Barbosa. Golazo 1-0. América entra en la desesperación, expulsan a Viñas, que acá hay mucha polémica si Viñas fue bien expulsado o fue mal expulsado. Mi sensación es que termina siendo bien expulsado. ¿Saben por qué? Un día hablando con un árbitro me dijo, Hernán, hacete esta pregunta. ¿Pudo haberlo evitado? ¿Pudo evitar Viñas con su zapato pegarle en el rostro al jugador del Atlas? Sí, lo pudo haber evitado. Pudo haber intentado tener las piernas recogidas y no estirarla como la estiró. De repente no quiso hacerlo a propósito, pero ya que venía en la inercia, bueno, le meto los zapatos en la cara. Es difícil de sacar una conclusión, pero me voy con esa pregunta. Sí lo pudo haber evitado y no lo evitó. Y el zapato pega en el rostro. Y hoy con el VAR y con estos árbitros tan rigoristas, hay que cuidarse. Cada futbolista tiene que cuidarse. Viña no se cuidó, se fue expulsado, se fue con bronca, quedó con 10, se le complicó al América y encima no lo podrá tener el próximo partido. Y después apareció Herrera con un golazo, Jonathan Herrera le pegó fuerte abajo, apareció desde el banco de suplentes mostrándole a Coca que algunos suplentes por lo menos le pueden dar soluciones en el campo de juego porque es un plantel, el Atlas, que no le sobra absolutamente nada y terminó consiguiendo una gran victoria el conjunto campeón del fútbol mexicano. Que empezó bien, empezó bien el torneo. El Atlas empieza dejando buenas sensaciones. No le sobra mucho en lo futbolístico, pero sí hay que decirlo que por lo menos suma puntos. Y tiene 7/9. Y con la máquina cementera comparte la primera posición en el campeonato. Por lo tanto, es positivo lo de este conjunto del Atlas. En una fecha donde empató Chivas con Querétaro 1-1, y Chivas termina siendo más de lo mismo. Se equivoca con la pelota que sale desde atrás. En muchas ocasiones está mal trabajada la pelota desde atrás. Porque el gol de golazo de Sequeira es producto de un despeje a mitad de cancha. La pelota hay que despejarla lejos, sacarla y sacar el equipo. No termina de despejar lejos porque trata de tener la posesión de la pelota. No salir jugando, pero jugarla a la zona de volantes. Y eso daba a que volvía a atacarlo Chivas, volvía a atacarlo Querétaro, volvía Querétaro a rinconarlo. Y bueno, de tanto mal despejar de atrás y dar opciones a Querétaro, Sequeira le pegó y marcó un golazo espectacular. Y después Chivas terminó siendo más de lo que nos viene mostrando cada campeonato, con un Alexis Vega movedizo, golazo de tiro libre, lo empata, pone las cosas 1-1, y tuvo toda la segunda etapa para lograr el gol de la victoria. ¿Hizo más? Sí, hizo más. Pero tampoco fue que lo terminó peloteando al arquero de Querétaro, a Guerre. Tampoco fue una cuestión que Chivas tuvo una gran cantidad de situaciones. Una muy buena que Fernando Beltrán, el nene Beltrán, queda mano a mano y Aguirre la termina sacando sobre un costado. Una muy buena combinación. Pero apurando la definición, en algunos casos Saldívar tratando de marcar su gol cuando tenía compañeros en buena posición. Recuerdo una jugada muy buena donde Alexis Vega aparece por el medio solo y da simplemente Saldívar dársela al propio Alexis Vega, y no se la da, y busca la individual y la tira a cualquier lado Saldívar. Producto de un Chivas que sigue careciendo de ese peso en ofensiva, de esa definición y misma generación de fútbol, y bueno, los problemas en partidos que tiene que ganar siguen apareciendo. Los problemas en partidos claves, con puntos que después le terminan costando caros a Chivas, siguen apareciendo. A Querétaro Chivas le tiene que ganar. Si a Querétaro como local le tiene que ganar sí o sí, y no puede regalar puntos. Y los terminó regalando. O Chivas está noveno en el campeonato. ¿Se acuerdan lo que le dije en la primera jornada? Va primero, va líder. Previo al partido que había jugado Pumas. Pumas jugó el lunes y Chivas había jugado el domingo. Y amanecía el lunes en primera posición. Le dije, saquen la foto. Chivas está primero. Esto no se va a repetir tan fácil. No es fácil que Chivas continúe en esa primera posición. Hoy está noveno. Hoy no le alcanzaría para ser local en el repechaje. Y no es la idea de Chivas que esté noveno. Chivas tiene que apostar a estar más arriba. Porque si sigue perdiendo algún que otro puntito, sumado a algún partido pendiente que tienen los equipos que están atrás, como Puebla, que tiene la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de goles a favor, pero con un punto más del partido pendiente que tiene ante Tijuana, lo pasa a Chivas y queda décimo, Chivas empieza ya a acariciar la zona de los últimos puestos del repechaje. Y no es la idea. Chivas tiene que buscar estar del octavo puesto hacia arriba. Y hasta ahora, con lo que demostró el futbolístico, no va a estar. Es así. Y punto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es Así y Punto. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Sensaciones muy positivas dejó Tecatito Corona en el debut como titular en el conjunto del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, en el partido que su equipo empató 2-2 ante el Celta de Vigo. Por ejemplo, el Deporte Sevilla titula: Tecatito Corona hace cosas que agradecen los buenos aficionados. El futbolista mexicano tiene muchísima calidad, dejó buenas muestras de fútbol y gran despliegue por las bandas. Regatea y dejó impresiones destacadas con Sevilla. Comentarios buenos. Dice otro periódico: el estreno del futbolista mexicano en el Ramón Sánchez Pizjuán, ya se puede extraer las primeras conclusiones. No se trata de descubrir a un futbolista con 29 años, pero Tecatito dejó detalles de calidad suprema en los regates, aproximaciones, también en los centros y en las asociaciones con sus compañeros. Así que un debut en el Sánchez Pizjuán muy positivo para Tecatito Corona, en un partido donde Tecatito demostró que perfectamente puede competir en este Sevilla, que puede ser un aporte importante en el conjunto de Lopetegui, jugando como extremo por derecha, juntándose con Lucas Ocampos, juntándose con los compañeros, con el Papu Gómez en alguna oportunidad. Él le mete el pase, no hay que dar mérito tampoco al pase del Tecatito al Papu Gómez en cuanto no es una asistencia, porque es un golazo lo que hace el Papu Gómez, un golazo. Cómo transporta la pelota al borde del área y clava un zurdazo impresionante al ángulo. Pero bueno, aguanta la pelota sobre la banda y mete el pase corto bien Tecatito. Desbordó, ganó línea de fondo. Un jugador motivado, inspirado, que es importante que mantenga este nivel. Porque este Sevilla No es fácil ganarse un puesto. Hay muchos jugadores ausentes que irán regresando, que de a poco se van ganando su espacio, y un Tecatito que salta de calidad en cuanto a la liga se refiere, porque pasa de una liga de Portugal a una liga superior como la española. Y un equipo que le está luchando al Real Madrid la opción de un título. Entonces, es fundamental, por supuesto, que este arranque, que esta motivación la mantenga. Que no sea solamente un muy buen partido. No, que lo demuestre entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Que sea continuo, que sea regular y que le den esa zona de ataque con opciones también para jugar como lateral o como un extremo por la banda, soluciones al técnico Lopetegui. Porque a Sevilla no le sobra nada. Y Tecatito, a los 29 años, ya tiene experiencia. Y hoy tiene una oportunidad que va a ser una de las últimas en su carrera de destacarse al gran nivel. Ya cuando uno está al borde de los 30, el rendimiento no es el mismo. Entonces hoy tiene la posibilidad de destacarse, de ser figura y ser parte de un Sevilla que intenta escribir un capítulo histórico en su carrera por el título, que intenta todavía arrebatarle el título al Real Madrid y tiene esperanzas para hacerlo. Y tiene que tener esa esperanza. Entonces, Tecatito puede ser parte de esa rica historia del Sevilla. ¿Que no va a ser fácil? Claro que no va a ser fácil. Ni para Tecatito mantener este nivel, pero sabe que puede competir, que tiene con qué para competir, ni va a ser fácil para el Sevilla quedarse con el campeonato. ¿Por qué? Hay 4 puntos de diferencia y 4 puntos se pueden descontar en cualquier momento. Pero Sevilla contra el Celta de Vigo como local lo tiene que ganar. No puede desperdiciar 2 puntos, no puede estar 2-0 abajo y terminar viniendo y remando desde atrás para rescatar un punto, que casi se termina después ganando sobre el final 3-2. Pero independientemente de eso, Sevilla tiene que ser contundente en su casa. Y si hubiese quedado a 2 del Real Madrid, que después con el correr de las horas jugaba contra el Elche y sobre la hora con el gol de Militao, de una derrota 2-0, terminó rescatando un 2-2. Que claro, para Ancelotti fue una jornada redonda. Sevilla perdió puntos, ellos pierden puntos, pero mantienen la diferencia en la tabla. De haber ganado Sevilla o de haber perdido el Real Madrid, era otro campeonato. Pero el que viene de atrás, como local tiene que ser contundente. Como local tiene que sumar de a 3. O es el único equipo que le puede quitar el campeonato al Real Madrid, que sigue siendo el gran candidato. Yo sigo poniendo las fichas al Real Madrid porque a la larga tiene una jerarquía que es fundamental y es clave. Acá se está dando algo en la Liga Española. Hay un desgaste. Ha habido muchos partidos importantes y claves. Supercopa Española, Copa del Rey, esos partidos que es a todo o nada. En esos partidos que no hay mañana. En esos partidos donde hay que ganar para pasar la ronda. Se dio casualmente estas semanas. Y esto lleva un desgaste. Lleva un desgaste. Y por eso el Sevilla le cuesta contra el Celta y empata 2-2. Por eso el Real Madrid va perdiendo ante el Elche 2-0. Y termina empatando 2-2. Por eso Barcelona viene de atrás para sumar 3 puntos ante el Alavés. Y gana apenas 1-0 con el gol de Frankie de Jong faltando 3 minutos. Y por eso Atlético Madrid le gana al Valencia 3-2. Un Valencia de un campeonato muy flojo. Pero le iba ganando en el Wanda 2-1. O iba ganando 2-0. Y en el segundo tiempo, Cunha descuenta. Ángel Correa, minuto 91, consigue el 2-2. Y Hermoso, al 93, el 3-2. Esta victoria del Atlético Madrid, este 3-2, lo mantiene en zona de Champions. 36 puntos. Barcelona, que está fuera de zona de Champions, tiene 35. Hay un punto de diferencia entre Atlético Madrid y Barcelona. ¿Saben cuál es de todos, el equipo que más cómodo está arriba? El Betis, que le ganó al Español 4-1. Da el Betis otras sensaciones de tener más resto físico. Y el resto parece mucho más agotado. Sabemos los problemas que tiene Barcelona. Sabemos que Atlético Madrid, el Cholo Simeone, no anda bien, no llega al nivel que supo tener. Sabemos que el Real Madrid rota poco y cuando rota lo paga muy caro y está sufriendo los partidos, aunque es el mejor equipo de España y tiene una jerarquía que no tiene el resto. Y sabemos que a Lopetegui siempre le faltan 5 para el peso. Por eso, este Sevilla no se anima todavía a disputarle el título al Real Madrid y digo cabeza a cabeza y a quitarle la punta. No se anima. Hay partidos que hay que ganar y no los termina ganando. Y después le va a costar muy caro el desarrollo de esta propia liga. Pero el que sí viene bien es el Betis, el que le ganó al Sevilla en la Copa del Rey y el que le ganó al Español 4-1. Viene el conjunto del profe Pellegrini, el ingeniero Pellegrini, que le había ganado 4-1 al Español el viernes pasado. Lo cual, una liga donde, sacando el Betis, el resto con angustia suma algún punto, con sufrimiento suma algún punto. Bien por Tecatito en el debut, pero que no se quede con esto. Que se siga matando, se siga sacrificando. Es su oportunidad, es su gran oportunidad. Pero que demuestre una constancia que no ha tenido en su carrera, de destacarse partido tras partido, jornada tras jornada. Si su equipo lo ayuda, si su técnico lo ayuda, de repente estamos en la puerta de algo histórico. Un título para el Sevilla sería histórico. Hoy no le doy chances, hoy no le doy posibilidades, hoy no le apuesto a favor del Sevilla, porque enfrente está el Real Madrid. Pero viendo lo que mostró frente al Elche en el primer tiempo, la posibilidad está. Ahora habrá que aprovecharla. Es así y punto. Esta jornada eliminatoria en CONCACAF, en CONMEBOL, va a tener muchas ausencias. Muchas ausencias. Colombia informó en las últimas horas que para sus partidos cruciales, que va a tener en esta jornada, Colombia, recordemos que se juega la clasificación al Mundial, no se define para Colombia el futuro en estas dos fechas, pero queda bien posicionado o no, dependiendo cómo le vaya. Hoy está cuarto, hoy está en zona mundialista, hoy estaría clasificando, pero por diferencia de gol, pues tiene la misma cantidad que Perú, que hoy está en repechaje, y un punto más que Chile y que Uruguay, que están eliminados. Colombia juega contra Perú, partido clave como local, y luego visita Argentina el martes 1 de febrero. O sea, son dos partidos bravos para Colombia. Puede sumar 4 puntos y acomodarse, ganar uno, empatar el otro. Puede quedarse con un punto, puede empatar con Perú, perder en Argentina y complicarse. O sea, es un panorama difícil, hasta resultados difíciles de pronosticar para la selección de Reinaldo Rueda. Informó en las últimas horas que tiene 2 bajas. Jefferson Lerma, positivo de COVID, no va a poder ser parte de la selección cafetera en mediocampista. Y tampoco Luis Fernando Muriel, el atacante del Atalanta, por lesión, por problemas de salud, no está bien físicamente, otra baja que sufre el técnico de la selección cafetera. Por lo tanto, esto va a ser una constante en estas eliminatorias. Y en esta jornada, en esta semana, en estas horas, más de un futbolista a última hora se va a bajar. Porque dio positivo del COVID o porque simplemente no está en las condiciones óptimas en lo que tiene que ver con el físico después de disputar las fechas con sus clubes este fin de semana. Y bajas que se sienten, bajas que terminan perjudicando. Hoy es Colombia, mañana lo vamos a vivir con otra selección. Por lo cual se vienen horas cruciales para estos partidos y para tener que definir alineaciones con planteles que tienen que ser muy amplios, que hoy hay que tener mayor cantidad de los convocados que normalmente cada técnico llamaba a una selección, porque habrá muchísimas bajas en estas horas. Y ni hablar del tema del COVID, porque si un futbolista queda positivo, entra a un plantel y contagia a los compañeros, agárrense de las manos, señores. Eso puede llegar a ser un contagio masivo y unas bajas muy grandes en cuanto a cantidad y perjudicar a cualquier plantel. Así que malas noticias para Colombia cuando el jueves juega gran parte de su futuro ante la selección de Ricardo Gareca. Por otra parte, ¿cuántas veces hemos hablado del Mundial? Y hemos dicho que Mundial con 48 es positivo, porque es una posibilidad para que las selecciones que a veces no logran clasificar o que son inferiores a otras en el área y que pasen los años y años no es fácil superarlas y crecer, siguen luchando, intentando llegar a una Copa del Mundo. Bueno, en el próximo Mundial nos vamos a perder a una gran figura, y uno siempre quiere ver figura, a Mohamed Salah o a Sadio Mané. Uno de los dos no va a ser parte del Mundial, porque el fin de semana se sortearon los enfrentamientos de la eliminatoria africana, que se juega, hay 10 clasificados, a partidos de ida y vuelta. O sea, los 10 clasificados ahora se enfrentan en partidos de ida y vuelta. Los 5 ganadores clasifican al Mundial. Egipto contra Senegal, Camerún con Argelia, 2 selecciones también de pasado mundialista. Gana Nigeria, O sea, Nigeria va a enfrentar a Ghana en dos partidos, también dos selecciones que han estado en el Mundial y que tienen muy buenos jugadores. Congo contra Marruecos, la República Democrática del Congo, contra Marruecos, que es favorito, Marruecos. Congo, el equipo que dirige Héctor Cooper. Y Malí contra Túnez. Pero dentro de este sorteo, más allá de un Camerún-Argelia o Ghana-Nigeria, que tiene selecciones que han pasado por mundiales y algunos han dejado buenas sensaciones, Egipto es la selección de Mohamed Salah y Senegal es la selección de Mané. Así que lamentablemente una de las dos va a quedar afuera, lo que lleva a que su figura va a terminar quedando fuera. Y en el mundial yo quiero ver a todas las figuras. Me daría una pena no ver a Mohamed Salah, que el último mundial estuvo lesionado y jugó poco y nada. Y no tuvo el nivel que podía mostrar porque llegaba en malas condiciones. Las cosas del fútbol, ¿no? Un mundial en malas condiciones físicas. Este puede quedar fuera. Y bueno, después algunos rechazan el mundial cada dos años. Y a las figuras quiero verlas siempre. Yo quiero ver siempre a las figuras en los mundiales. Al fin y al cabo, el fútbol es de figuras, es de jugadores. Vamos con algunos mensajes. En la semana nos vamos a meter a analizar la eliminatoria de Conmebol y la eliminatoria de la CONCACAF. Mensajes en @pereiraESPN, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Twitter. A ver, tenemos muchos mensajes. Vamos con Martín, dice, me gusta mucho el segmento de las tácticas de Pereira. Dice, solo una cosa, le recuerdo a usted, el tema Oribe, era un cartucho quemado, su llegada a Chivas, los años le pesaba, con ningún técnico pudo ser titular. Está bien, pero yo no digo para ser titular, pero por lo menos para haber dado algunos minutos, hablado de cierto respaldo y nunca, y no jugaba nunca, prácticamente no jugaba nunca. Mereció otra posibilidades, mereció que le dieran ciertos minutos cuando Chivas tenía tantos problemas en ataque. Óscar Holguín, mi hermano, saludos desde Oklahoma, fiel seguidor de su podcast, pero jamás desde el Valle. Me abstendré de escuchar tu programa cuando él esté de relevo. Es así y punto. Perfecto, Oscar, es su decisión. Y usted sabe lo que decide. Abrazo, gracias por escribirnos. Dice Víctor Pineda, le quería decir del tópico del muchacho que mencionó que jugó en San Diego Surf. Sí, es un club de equipo de fútbol. Llevan como 20 años trabajando con adolescentes. Yo los enfrenté en mi adolescencia a clubes de esos que menciono una vez. Pay to play. Es así y punto. Sí, lamentablemente, pagar para jugar. Pero bueno, también aportan lo suyo estos equipos. Javier Romero. Hola, Hernán, no me importa que México no juegue la Copa de Naciones que se planea entre la UEFA y Conmebol. Lo que en realidad me importa es que disminuyan los jugadores extranjeros en los equipos mexicanos, que le metan dinero e intereses a las canteras del fútbol mexicano, que se juegue la Copa Libertadores, la Sudamericana y Copa América, que desaparezca la Copa Oro cada dos años, y lo que sea, cada cuatro, que sean torneos largos. Yo creo que esa es la mejor forma que el fútbol mexicano crezca y no con dos mundiales cada dos años. Como usted dice, que todos esos torneos entre la MLS y la Liga MX desaparezcan. Gracias, Javier. En algunos casos estoy de acuerdo, hay muchos torneos y algunos torneos fantasmas, nadie se queja, pero después no quiero el mundial cada dos años. El mundial cada dos años no solo es el crecimiento, el mundial cada dos años es la fiesta del fútbol, eso es el mundial cada dos años. Vivir la fiesta, ¿por qué esperar tantos años para festejar? Alguien me decía el otro día, no, es como Año Nuevo, es como Navidad. Bueno, Navidad y Año Nuevo lo festejamos todos los años, pero mundial cada cuatro años. Pero bueno, ya ha hablado al respecto. José Trujillo, buen inicio de semana, profe, ya esperando sus análisis y también que ya comiencen las eliminatorias. Es así y punto, saludo desde San Francisco. Gracias, sí, estamos ahí, a días que se reanuden las eliminatorias. José Méndez, hace mucho no te escribo, Hernán, o te pregunto algo porque estoy pasando un momento difícil en mi vida, problemas personales, estoy pasando depresión, solamente te quiero decir, agradecer a ti y sobre todo a todos los que forman parte de Jorge Ramos y su banda, porque me olvido de mis problemas personales. Un rato me divierto, me río, me levanta el ánimo cuando veo el programa y cuando escucho tu podcast. Gracias, gracias de corazón. José, no se me caiga. José, no se me caiga. No podemos estar deprimidos. La depresión es un castigo que uno se hace por alguna razón, una mala decisión, algo que usted hizo en su vida, que no fue lo correcto. ¿Sabe qué es la depresión? Autocastigarse, sí. Autocastigarse. Uno mismo de repente hizo cosas incorrectas. Lo que ya hizo mal, ya está mal. Hay que mirar hacia adelante, mirar hacia adelante. Hay que superarse. Hay que ponerse metas a corto plazo y a largo plazo. Metas fáciles, metas que vayan construyendo un mejor futuro. Pero el ánimo hay que levantarlo, ¿eh? Hay que levantarlo, no hay que caerse. Por alguna razón tiene que buscar el porqué. Usted está deprimido, pero no podemos estar así, ¿eh? Ya está, ¿eh? Hasta aquí se lo perdono, ¿eh? Hasta hoy se lo perdono, ¿eh? A partir de mañana empezar a mejorar. No de la noche a la mañana, pero de a poquito. Vaya haciendo cosas que le gusten. Vaya pensando qué cosas quiere en su vida. Y vaya buscándolas. Las busca y las va a terminar consiguiendo. Vamos arriba, ¿eh? No nos podemos caer, ¿eh? No nos podemos caer, ¿eh? Piense, ¿sabe qué? No sé a dónde vive usted. Pero digo una cosa, José. ¿Nunca vio la miseria que hay en muchos países en el mundo? La miseria que hay en África, en Asia, la pobreza, la gente que no tiene para comer, los lugares donde vive mucha gente. Nosotros somos bendecidos de poder tener lo que tenemos, de poder contar en un país como este con tantas oportunidades, de poder tener dinero para comprar comida y llevar a nuestras casas, tener un techo, tener una familia, tener un transporte, tener un trabajo. Somos bendecidos. Hay gente que no tiene trabajo, hay países con mucha pobreza, hay países donde las guerras invaden los gobiernos, invaden los pueblos y no pueden salir y no tienen dónde ir. El otro día vi una película casualmente de gente que aparte de un caso verídico, fue un caso verídico, y sé que no tiene nada que ver con el deporte, pero a veces es bueno hablar sobre estas cosas. Me gusta ver mucho las películas que a veces hablan de casos que son verídicos, que acontecieron, de personas que iban a Australia buscando un asilo político, buscando una ayuda, gente de muchos países asiáticos, de países africanos, y pasaban años, en unos, parecían hasta campos, iba a decir campos de concentración, no eran campos de concentración, pero bueno, era un sector cerrado, parecían hasta como unas cárceles, donde ahí los tenían hasta que después le daban cierta visa para estar en Australia. Llegaban vía marítima, vía barco, y pedían ayuda para tratar de vivir en un país con más tranquilidad, con un país donde pudiesen ser bienvenidos y poder trabajar y tener una vida normal en Australia. Cuando en sus países, por ejemplo, había gente de Pakistán, de Afganistán, eran perseguidos, mataban a parientes, tenían que escaparse. No podían volver a sus países. Y a veces no eran aceptados en Australia y pasaban años en estos lugares hasta después tener una visa. Entonces, bueno, esa gente que sufre, que a veces hasta algunos parientes morían en el camino, porque eran unas situaciones muy delicadas de la manera que se transportaban hasta que llegaban a territorio australiano. Voy con esto de que no valoramos lo que tenemos nosotros cuando hay mucha gente en el planeta que sufre, y sufre de verdad. Espero que les sirva esto, José. Mucho abrazo, ¿ok? Vamos para arriba, ¿eh? Joe Martínez. Buenos días, Hernán. El América no puede perder así. Yo sé que el Atlas es el campeón, pero el América es el América. Creo que Fidalgo le queda grande al América, a lo menos para mí. Siempre llega a línea de área y regresa el balón a media cancha. Yo pienso que si ya entró casi al área, la jugada se termine. Ya sea en un centro al área o tiro al arco. Es así y punto. Oh, me olvidaba. Todos los oyentes queremos ser el número uno en Es Así y punto. Pero con su compañero de los miércoles no lo podremos lograr. Ojalá que sí. Pero muchos, incluyéndome, preferimos no escucharlo, porque si se pone a pensarlo, si lo escucharíamos, si le viajáramos el volumen, como usted dice, él se crecería y pensaría que tiene mucha audiencia. Si así con un día se cree que es el mejor, es así y punto. Bueno, es verdad. Problema que hoy no tengo solución. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo dan los números en este 2022. Tengo fe que vamos a crecer mucho y que vamos a estar en los primeros puestos del podcast. Javi Gómez, buen día y feliz inicio de semana. Teacher Pereira, ¿cómo vi equipo de Tigres? No sé cómo le ganó a Pumas. La verdad, con menos equipo, yo vi que lo dominó Pumas. Todavía no veo la mano del Piojo en este equipo. Otra cosa, si en estos tres partidos de eliminatoria México hace un punto de 9, ¿usted, Hernán Pereira, cambiaría al Tata? Una más, sabes que yo no soy fan del fútbol americano, pero me gustó ver los partidos de playoff. Yo no sabía que el overtime era como su tiempo, el gol de oro. Se me hace muy cruel que un volado de una moneda decida quién es el primero a tener la opción de anotar y ganar. viendo el partido de Bills contra los Chiefs. Después de remontar los Bills dos veces, ya no hubo tercera, gracias a una moneda. ¿Sabe que yo vi lo mismo, vi el partido? Por cierto, todos los partidos espectaculares, los partidos terminaron por 3 puntos de diferencia, solo el de los Chiefs con los Bills que fue a overtime, es injusto, y pensé exactamente lo mismo. Es injusto que el que arranca atacando, si hace un touchdown, termina el partido. El otro no tiene oportunidad de atacar, que fue el caso de Buffalo Bill, que yo quería que Buffalo perdiera igual, ¿no? Yo no le voy a Buffalo porque es rival de Miami en la división. Y me alegré que perdiera, honestamente. Aparte, me gustan los equipos rojo y blanco, como Kansas o San Francisco, que ganaron. San Francisco contra los Rams, parece River Boca. Azul y amarillo contra rojo y blanco. Más allá que San Francisco tiene también otros colores, ¿no? Como un dorado. Pero también utiliza mucho rojo y blanco. Pero qué partidos espectaculares. La verdad que todos los 4 partidos estuvieron muy buenos. Muy buenos, muy parejos. Con sorpresa, con Tennessee eliminado, con Green Bay eliminado. La verdad que unos grandes partidos de playoff. Lo complicado de esto es ver todos los deportes, todos los partidos. Con tanto fútbol, que español, inglés, mexicano. Argentina no empezó todavía, sumado a los partidos de playoff, a momentos que uno pasa con la familia. Pero bueno, fue un muy buen fin de semana. Lo de Tigres, a ver, Tigres mejoró mucho el segundo tiempo, estuvo muy mal el primer tiempo, muy mal. Fue superado por Pumas, que ganaba por 1 y podría haber marcado 2. Una gran mejoría de Tigres en la segunda etapa. Más amor propio que idea de juego, todavía es verdad, le falta a Piojo imponer un estilo. Hay un penal tonto sobre el final, que el penal existe. Porque se barra el joven jugador de Pumas, la infracción la termina cometiendo y bueno, de ese penal deriva después la victoria final, donde ya el equipo de Tigres imponía condiciones. Lo cerró mal Pumas el partido, Pumas lo cerró mal. Lo bueno de Pumas es que Pumas compite en este campeonato, deja sensaciones de equipo difícil, complicado, que independientemente que perdió como local, Pumas está para complicarla a cualquiera. Después veremos a la hora de la verdad. Uno no lo ve para el campeonato, pero quizás se vaya agrandando, vaya sacando ventajas de una buena posición que puede terminar la tabla y termina siendo mucho más regular que lo que uno piensa. Porque el torneo pasado empezó muy mal. Lo terminó bien, empezó muy mal. Y es muy importante que este, por lo menos, lo juegue bien, que esté arriba, que compita con otras sensaciones. Y eso es lo que transmite este equipo de Pumas. Lo de Tigres tiene que dar el salto. Hace tiempo lo estamos esperando a Tigres. Que dé el salto de calidad, porque plantel le sobra para estar arriba. Pero no para ganar como ganó, con un penal infantil del hombre universitario. Sino tiene que ganar de otra manera. De otra manera. Hay que darle tiempo a Miguel Herrera. Hay que darle tiempo. Pero hasta ahora, no ha estado a la altura, al nivel de lo que se esperaba. Hasta mañana. Es así. Y punto.